cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran esta mañana, 9 de noviembre del 2024? Y siendo las 8:03, damos inicio a este su programa Goya Deportivo. Recordándoles que Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. También nos pueden ver en video en Facebook Live Deporte UNAM y en Goya Deportivo. Yo soy Emanuel Novas y en los controles está Crescencio Suárez, en la producción nuestro querido productor Neftalí Zamora y en asistencia de producción Emilio Blas y Marco Navarro. También los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp. Ya saben que estamos muy al pendiente de todo lo que quieran interactuar con nosotros y con nuestros invitados en las charlas que tenemos cada uno de nuestros programas. Así es que estén atentos para mandarnos su WhatsApp al 55 45 33 64 37 o directamente a nuestro número de cabina 55 56 82 28 12. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Estaremos muy pendiente de todo lo que nos escriban. Así es que prepárense, espero que ya estén con alguna tacita de café, haciendo alguna actividad física en esta fresca mañana, porque tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo. Así es que vamos al sumario.
Sumario. Un total de 13 medallas fue la cosecha del equipo de 11 atletas de canotaje de la UNAM que compitió en la Copa Federación 2024. Conversaremos con los canoístas universitarios, Alberto Zúñiga Galindo, alumno de la Preparatoria 5, Jimena Picasso García, de la Facultad de Contaduría y Administración, y Yulitzi Perral Martínez, de la Facultad de Psicología.
55 medallas fue la cosecha para la UNAM en el Campeonato Nacional de Lima Lama Tlatoani Cuauhtémoc 2024. Conversaremos con algunos pumas medallistas que practican este arte marcial de origen polinesio. Ellas son Elizabeth Delgado Vázquez de FES Iztacala, José Hilario Cruz de la Preparatoria 8, Vanessa Mariel Méndez Ramírez y Angélica Jacqueline Reyes, ambas del CCH Naucalpan.
Marco Zaragoza Campillo, académico de la Facultad de Ciencias, finalizó su quinto espartatlón en Grecia, convirtiéndose en uno de los dos mexicanos que ha logrado completar 5 ediciones de la tradicional carrera entre las ciudades de Atenas y Esparta. Conversamos con los dos mexicanos en completar esta ardua prueba en 5 ocasiones. Marco Zaragoza Campillo e Iván Dagnino Márquez, ultracorredor sinaloense.
El dato culto de Goya Deportivo nos habla sobre los Juegos Nómadas Mundiales, un evento deportivo internacional que exhibe deportes étnicos arraigados en las tradiciones de los pueblos nómadas de Asia Central.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, conversaremos con Miguel Ángel Pérez Loyo, residente de la especialidad de la actividad física y deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte de Deporte UNAM, sobre los beneficios del ejercicio para prevenir y tratar esta enfermedad.
Goya Deportivo les presenta cada semana una pieza musical relacionada con el deporte, a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta emisión escuchamos un arreglo de la obra El Amor Brujo, del compositor español Manuel de Falla, interpretada por la violonchelista alemana María Kliegel, quien practicó tenis y comentó para la revista especializada de Strat que todos los músicos deberían hacer más deporte.
Esto y más hoy en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
¿Qué les parece el programa que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy, queridos radioescuchas? Un programa que no tiene pierde. Así es que vamos a comenzar con la información del deporte de la UNAM con toda la energía, hablando de que en un total de 13 medallas, esa fue la cosecha del equipo de 11 atletas de canotaje de la UNAM que compitió en la Copa Federación 2024, celebrada el 19 de octubre en la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, al sur de la Ciudad de México, en donde enfrentaron a representantes de estados como Veracruz, Tamaulipas, Querétaro y Durango, entre otros. El equipo universitario, con 9 medallistas entrenados por los profesores Juan Carlos Robalo y Arturo Ferrer Cruz, también alcanzó el segundo lugar por equipos con 116 puntos. Así es que para hablar sobre esta regata, nos acompañan el día de hoy Alberto Zúñiga Galindo, alumno de la preparatoria número 5, quien obtuvo 2 medallas de oro en canoa, 500 y 1000 metros juvenil mayor, y una de bronce en canoa 500 metros senior abierta en esta competencia. Alberto, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña Yulitzi Parral Martínez, alumna de la Facultad de Psicología, quien obtuvo plata en la prueba canoa de 200 metros en la categoría principiantes. Yulitzi, buenos días, gracias por venir.
Hola, muy buenos días.
Y también para cerrar esta triada de acompañantes está con nosotros Jimena Picasso García, de la Facultad de Contaduría y Administración, quien obtuvo la medalla de bronce en la prueba de kayak 500 metros en la categoría juvenil mayor. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Pues bueno, aquí ya habremos de hacer memoria con todos nuestros queridos radioescuchas, porque Alberto y Jimena ya nos han acompañado en Goya Deportivo en este año, pues para hablar sobre los nacionales CONADE y del Campeonato Nacional de Distancia Larga. Así que es un gusto que estén nuevamente aquí con nosotros y que Yulitzi Parra por primera vez venga aquí también para acompañarnos. Pues bueno, vamos a empezar a charlar entre nosotros y incluir a nuestros queridos radioescuchas en esta charla, porque lo más importante y lo que nos interesa saber de entrada, ¿qué sensación le deja a cada uno de ustedes el haberse colgado su medalla en esta respectiva competencia? Vamos a empezar con Jimena, a ver.
Lo que yo sentí al colgarme mi medalla fue, pues, mucho orgullo, pero al mismo tiempo como definitivamente quería ir por un lugar más arriba, pero es como acabo de ingresar a la universidad, sí, está muy complicado organizar tiempos y adaptarme un poco al nuevo ambiente y al mismo tiempo seguir entrenando la cantidad de horas que entrenaba en la prepa.
Claro, la universidad siempre te va a demandar más horas y al inicio acomodarlos va a ser complicado. Tú sacaste bronce en la prueba de kayak 500 metros.
Sí.
Cuéntanos, para que todos vayamos conociendo, ¿cuál es la dificultad de esta prueba? ¿En qué consiste? Porque vemos que hay diferentes categorías dentro de remo y canotaje. Cuéntanos, por favor.
Bueno, realmente esta categoría, para empezar, hay... Estos se llaman sprints, que pueden ser, bueno, para comúnmente para novatos, y en los CONADE hay algo de 200 metros, hay 500 metros y hay 1000 metros, que comúnmente las mujeres solo hacen 500 y 200. Es prácticamente un poco como correr, es como un sprint de correr, simplemente te pones en la línea de meta y cuando dan la salida lo que tienes que hacer es llegar a la meta en el tiempo, en el menor tiempo posible y lo más rápido que puedas. Y pues por 500 metros, entonces realmente, y yo estoy en juvenil mayor todavía, que son 17 y 18 años, pero ya el próximo año voy a entrar a senior, que senior abarca desde los 18 hasta los 23, y esa categoría ya está muy fuerte, porque ya básicamente son personas ya seleccionadas en selección nacional, o personas que ya están, o sea, porque normalmente la gente empieza a remar desde los 10 años, la gente profesional que, entonces, llevan un muy buen tiempo remando y va a estar muy complicado.
Ok, sí, lo entiendo. Ahora, en este aspecto, Vamos a preguntarle a Yulitsi, ¿cómo te sentiste?
Dios, creo que muy nerviosa, en parte porque fue mi primera competencia en canoa. Llevo alrededor de 2 meses en canoa, anteriormente estuve en kayak, y los nervios estaban a todo lo que da, pero creo que es importante controlarlos ya frente a la competencia. Entonces, llegar en segundo lugar y ver que la disciplina, la constancia y el esfuerzo que hubo de por medio valió la pena, creo que es una satisfacción increíble.
Ok, ahora, tú sacaste medalla en canoa de 200 metros, ¿no?
Sí.
Plata. ¿Cuál es la diferencia? Dijiste, estaba en kayak, para que todos vayamos aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre kayak y canoa?
Oh, claro. El kayak se... las personas están sentadas, básicamente sentadas, y con los brazos son que empiezan a mover las palas, con los dos brazos.
Uh-huh. Como haciendo ochos, ¿no?
Sí, justo. Y en canoa vas de cierta forma hincado y estás remando con una pala.
Ok, yo te digo... Un cliché para todos nuestros queridos radioescuchas, pero como ponen muchas imágenes de migraciones en canoa en la antigüedad, que van un pie abajo, el otro flexionado y...
Justo.
Ok, y tú que estás, que pasaste de una a otra, ¿representó un reto? ¿Cambió mucho?
Oh, claro, principalmente en el equilibrio. Uh-huh. Tanto en kayak como en canoa se tiene que mejorar esa habilidad, pero en canoa es un poquito más inestable por la posición primero en que estamos. Uh-huh. Y conforme a la práctica eso se va desarrollando y después vamos viendo la técnica, y poco a poco vamos también implementando ya los tiempos, y es así como va este progreso.
Y por ejemplo, la distancia o el largo de tu canoa y kayak, ¿son muy similares lo que mide una canoa de un kayak o sí difiere?
Es lo mismo, sí, básicamente
okay.
Es lo mismo.
Muy bien, y ahora, Alberto, cuéntanos, ¿tú cómo te sentiste de colgarte 2 medallas de oro?
Pues la verdad fue una, pues una experiencia bonita, cerrar así pues mi última competencia del año, y pues también la medalla de plata también fue pues otra sensación, no, más que nada porque fue en senior. Y a pesar de que ya había tenido algunas competencias en esa categoría, pues te da unas buenas sensaciones para pues la siguiente temporada, ¿no? Que ya sería mi primer año en la sub-23. Entonces pues ver más o menos el nivel que tengo en comparación a esos atletas, pues te da buenas sensaciones, ¿no? De cara a la siguiente categoría.
Sí, claro, y es como un previo o un preámbulo donde dices, ya me estoy empezando a calar con el siguiente nivel, y no hay un bajón tan drástico entre una y otra categoría, porque muchos atletas tienen a veces procesos donde al pasar de juvenil a senior dan un descenso muy marcado antes de volver a recuperar el nivel. Entonces a veces puede caer de peso a todos los atletas, pero bastante bien posicionado en juvenil y en senior significa que el nivel ahí va. Y podríamos decir que esta fue tu última competencia en juvenil mayor.
Sí, esta ya fue la última en esta categoría.
Ok, ¿y eso cómo te hace sentir respecto a todo lo que has cosechado en esta categoría que ha sido hasta ahora, donde más te has desempeñado?
Pues la verdad siento que pues cerré bien en esta categoría, gané las pues medallas de los tres colores, ¿no? Y en casi todas las competencias que hay, no solamente me faltó una, pero pues como te decía, te da buenas sensaciones, ¿no? Cerrar así bien en esta categoría, haber tenido buenos resultados para afrontar la siguiente categoría, la sub-23.
Ok, ahora, en cuanto a tu especialidad de competición, habíamos visto que, por ejemplo, Jimena hace 500 en kayak, esta Yulitsi hace 200 en canoa, pero tú hiciste 500 y luego 1000.
Sí.
¿Cuál es la diferencia en las distancias de estas diferentes disciplinas? Por ejemplo, me decían aquí que en kayak era como un sprint, ¿no? En canoa a 200 metros también podría equivaler a un sprint, Yulitsi.
Sí.
Y entonces, ¿qué sería la equivalencia de un 1000 en canoa?
Pues el 1000 es una combinación de fuerza y resistencia. Uh-huh. Tienes que saber dosificarte muy bien, ¿no? No puedes salir como si fueras a un 200 metros, porque pues evidentemente vas a ir a la mitad de la competencia y ya no vas a poder. Entonces tienes que saber dosificarte muy bien, controlar mucho la respiración, la boga, la fuerza que llevas. Es todo un proceso de entrenamiento, ¿no? Y pues lo bueno de esa carrera es que puedes como mantener un ritmo. Uh-huh. Y luego subirle, cerrar. A diferencia del 500, que es literal salir fuerte y llegar más fuerte.
O sea, así como arrancas, todavía mejor.
Sí. Sí, en el 1000 todavía puedes como, por así decirlo, mantenerte a un ritmo y ya luego subirle. Y en el 500, pues es un sprint todo el tiempo, ¿no? Esos 2 minutos de carrera, pues son a full.
Y, por ejemplo, ¿hay todavía pruebas más largas en canotaje ya en senior?
Sí, en febrero más o menos, febrero o marzo, es una competencia que es de distancias largas y son 5000 metros. Ahí sí son para kayak y para canoa, 5000 metros. Bueno, también hay de 2000, pruebas creo que son para categorías como infantiles. Entonces, pues, ese es otro tipo de preparación para esas competencias de distancias largas. Sí son preparaciones, pues, de mucha, mucha resistencia.
Ok, de mucho, mucho performance atlético, claro. Ahora, en este aspecto, por ejemplo, Jimena, ¿qué diferencias puedes mencionar que hay entre juvenil, mayor y principiantes o la senior, que ya es la mayor, tú que ya estás por edad más arriba?
Bueno, pues es que cuando tú empiezas en canotaje es realmente muy fácil ir subiendo de nivel, porque la verdad es de que nadie del equipo llega ahí sabiendo remar. O sea, llegas en cero, en absolutamente cero, y pues obviamente cuando estás en cero todo lo que puedes hacer es subir. Uh-huh. Y pues es más, definitivamente se nota una gran diferencia cuando las personas empiezan desde una niñez, porque sí, todo ese, el acostumbrarse a remar lleva tiempo, el encontrar como esa fuerza, la constancia de estar remando también lleva bastante tiempo. Y ya en juvenil mayor, ya tienes que tener un cierto nivel si tú quieres como estar en los primeros lugares. Tienes que tener un cierto tiempo, tienes que tener mucha fuerza, tienes que tener mucha dedicación. Y en sub-23 ni se diga, tienes que tener el doble, porque eso quiere decir que, porque normalmente esas personas, por ejemplo nosotros, las personas que están ahí, están estudiando la universidad. Entonces realmente tienes que tener mucha atención tanto en tus estudios como en el deporte, y tienes que tenerlo muy balanceado, especialmente si te quieres destacar. Tienes que haber trabajado, estar mínimo todos los días entrenando.
Tú mencionabas ahorita, si no me equivoco, que los profesionales empezaban a los 10 años, ¿no? Aproximadamente.
Muchos profesionales. Sí.
Ok, ¿se puede empezar más temprano en este deporte? ¿Lo recomendable si es esa edad? De lo que tú sepas.
Mi profesor, por ejemplo, en el equipo de la UNAM, mi profesor sí admite a pequeños, pero mínimo tienen que tener la edad de secundaria. O sea, hay otros equipos que sí, porque cuando tú eres un niñito no te van a poner al mismo nivel que nosotros estamos llevando. O sea, realmente simplemente es para que te acostumbres a remar y te ponen en un bote de principiantes. Y en ese bote de principiantes o en un bote más estable te ponen, pero realmente no se lleva el entrenamiento que tienes cuando tienes 15 o 17 años. Entonces, depende, sí se puede empezar más pequeño y sí definitivamente se nota hay una gran diferencia, pero no diría que ahí en ese punto tú empiezas a entrenar así súper fuerte.
No, es la introducción, ¿no? Uh-huh. Para que se vayan familiarizando. Uh-huh. Okay. Fíjense bien, nuestros queridos radioescuchas que están atentos de las charlas, les mandan muchos saludos. Luis Quiroz, Noel Marcelino, Óscar Orduño, Armando Guerrero, mandan felicitaciones y saludos. También desde cabina les mandamos un saludo. Gracias por estar al tanto de Goya Deportivo. En este aspecto que ya nos plantea Jimena, ¿cómo es la preparación física, Yulitzi? ¿Cómo ha sido el prepararse física y mentalmente para estas competencias?
Bueno, Bueno, físicamente tenemos que soportar ciertos entrenamientos. Se maneja la resistencia principalmente, porque son ejercicios donde implican bastante fuerza, y al ser principiante esto en distancias cortas de que 50 metros, 100 metros, cansa demasiado. Así que la resistencia es muy buena aliada en estos ejercicios, así como también la fuerza. Implementamos el gimnasio en nuestros entrenamientos para ir mejorando eso. Y así progresivamente vamos teniendo buenos resultados en este deporte.
Okay. ¿Cuántos días a la semana entrenas?
Yo entreno 5 días, si es posible 6 días.
O sea, ¿le estamos robando un día de entrenamiento? No, les
digo. Sí, son esos, principalmente por mis tiempos. Uh-huh. A mí me permite ir esta cantidad de días, y son 3 horas de entrenamiento.
Justo iba a preguntar, ¿cuántas horas por sesión? Sí. 3 horas, es una sesión bastante, bastante larga. No, pues realmente son unos atletas muy completos, así que el canotaje no es algo sencillo. Y a esa pregunta me lleva, Alberto, ¿qué se siente representar a la UNAM en un deporte tan exigente y sobre todo por las mismas circunstancias, no tan común, al menos aquí en el centro del país?
Pues sí, es muy diferente, ¿no? La UNAM con otros estados que pues son, pues por así decirlo, con más nivel por las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Que entrenan 2-3 veces al día. Entonces, pues el hecho de tratar de igualar el nivel o acercarte al nivel de esos atletas, pues sí es de que estás haciendo las cosas bien, de que estás haciendo una constancia, de que estás complementando todos los aspectos que se pueden complementar en ese deporte, que es pues el trabajo en el gimnasio, o la carrera, la remada y todo eso, ¿no? Entonces, pues, sí, el hecho de representar a la UNAM y tener buenos resultados, sí, pues es bonito, ¿no? Porque sabes que estás sacando tiempo para estudiar y para entrenar. Y además tener buenos resultados.
Sí, claro, no es fácil ser atleta estudiante, como muchas veces lo hemos comentado aquí. Sobre todo, aquí se los reconocemos porque realmente dedicarse a entrenar para obtener los resultados que se obtienen sin descuidar la escuela, porque se les pide un promedio, un avance de materias, etcétera, tampoco es fácil. Hay otros sistemas, depende del enfoque, donde priorizan el deporte sobre el estudio, ¿no? Entonces ahí claro que les dicen, tu tarea es entrenar 3 veces al día, tú nada más pon tu nombre y vamos adelante y vamos viendo qué ocurre. Entonces, esto, queridos escuchas, es para que aprendamos y valoremos justamente el nivel de atletas que la máxima casa de estudios forma, porque al final de cuentas, si en su futura vida deciden no hacerlo a nivel profesional o olímpico, esta formación también les ayuda para ser excelentes profesionistas en la vida. Y ahí podría yo preguntar en este caso, por ejemplo, Jimena, ¿tú has encontrado alguna relación entre lo que aprendes en tu carrera de contaduría y administración con el canotaje y remo? ¿Qué te ha dado la carrera que puedas aportar ahí y viceversa?
Bueno, lo que definitivamente concuerdo con mi profesor, que dice que el deporte y el estudio van de la mano, es respecto al hecho de que cuando tú estás en un equipo, tú aprendes a esforzarte no solo por ti, sino también por los demás. Aprendes, nosotros somos un deporte muy individual, pero al mismo tiempo aprendes a trabajar mucho en equipo, aprendes a intentar cuidar de los demás, porque, por ejemplo, algunos son más nuevos que acaban de llegar y tú tienes que encargarte algunas veces de explicarles como, pues mira, mañana hay competencia, como la competencia que acabamos de pasar, y es como de, mañana es competencia, tienes que hacer tal y tal y tal, tienes que ver que tu bote esté bien, tienes que, si hay a veces en competencias más, que son más importantes, hacen que peses tu bote y lo tienes que estar pesando, te lo van a checar, tienes que tener un numerito, que es tu número de carril en el bote, o sea, en varias cosas, y tú tienes que irles como, bueno, también el profesor, pero también tienes que encargarte de
muy
que
muy ordenado, ¿no? Muy proactivo en ese orden.
O sea, en cuestión de cómo me llevo con cuando he hecho trabajos en equipo, sí me ayuda mucho porque ya sé como que se te quita la pena un poco, la verdad. Se te quita la pena y es como tenemos que tener este trabajo, como lo es, tenemos que estar en esta competencia y tienes que hacerlo bien. Y es como el trabajo de todos ponerlo juntos.
Ok, esa es una muy buena correlación. Y en la tuya, Yulitzi, en psicología, respecto a tu deporte y psicología, ¿encuentras tú alguna relación?
Oh, claro, bastante. Más que nada en la mentalidad, ¿no? El saber que vas ahí... Y durante incluso en los entrenamientos vas con la mentalidad de que lo tengo que hacer. Tengo que completar los entrenamientos. Sé que puedo dar más. Y mantener los estados de ansiedad, de estrés. Separar incluso también nuestros ámbitos, ¿no? De que voy a entrenar y ya no pienso en otra cosa más que en el entrenamiento. Voy a la escuela y me enfoco en la escuela. Y también en la disciplina, este deporte me ha hecho tener bastante disciplina, tanto, pues para cualquier asunto, pues me ha ayudado mucho en ello.
Ok, eso es muy bueno. Aquí un paréntesis breve porque Alfredo Pérez de Dios nos dice, buen día, felicidades, que tengan mucho éxito en donde entrenen. Entonces, para que vean todo lo que generan con las interacciones de nuestros queridos radioescuchas. Y en tu caso, Alberto, siendo pues de preparatoria, ¿ha influenciado el deporte de canotaje y remo en alguna carrera que quieras estudiar? Porque ha pasado muchas veces que se empiezan a inclinar al deporte y empiezan a dejar de lado tal vez las ideas de licenciaturas más clásicas. ¿O tú ya tienes bien claro qué licenciatura quieres estudiar?
Pues la verdad estaba pensando... Bueno, depende igual cómo se vayan dando las cosas, cómo vayan resultando. Pues estudiar una carrera en línea para pues tener el tiempo suficiente para entrenar y seguir... llegando más lejos, ¿no? A selección y cosas así. Y si no, o sea, si llega a no ser en línea por alguna u otra circunstancia, pues me gustaría pues estudiar, sí, ¿no? Derecho o alguna carrera pues relacionada con mi área, ¿no? Que es área 3. Uh-huh. Y lo que me ha pues dejado es como pues la organización. El hecho de que muchas veces, bueno, en mi caso nada más como que, o sea, por el tiempo que tengo, mis clases, la verdad es que pues es muy flexible mi horario, me permiten algunos días ir a entrenar en la mañana y en la tarde, ¿no? Entonces, pues, el hecho de acabar el entrenamiento de la mañana, ir a la prepa y luego regresar de la prepa a entrenar, pues muchas veces como que dices, no, y si mejor no voy a la prepa y mejor me regreso a mi casa y ya regreso en la tarde a entrenar, o sea, como que te hace una organización y una disciplina de que tengo que ir, tengo que poder con las dos y sacar las dos, no solamente el deporte, también el estudio. Entonces pues es como una disciplina y una organización de que puedes sacar tiempo para los dos y sabes hacerlo.
Está bien, eso es fundamental, sobre todo en estas edades más juveniles. Sí, es muy importante porque de manera práctica ves lo que muchas veces maestros, padres, tutores te dicen teóricamente de hay que ser ordenado y uno casi no hace caso hasta que lo tiene que vivenciar. Entonces esa es tu proyección y ya con lo que nos mencionaste vislumbras tal vez selección.
Sí, es el objetivo.
Y por ejemplo, hablando del futuro, Jimena, ¿tú cómo te proyectas? ¿Vas a ir más allá buscando selectivo o hasta ahora tus planes son ir amba carrera y deporte y ya en algún punto decantarte sí más por tu carrera?
Pues la verdad es de que sí estoy muy indecisa porque justamente como acabo de entrar a la carrera es como veo el nivel de dificultad, sé que nada más va a ir aumentando, entonces todavía no estoy segura. Definitivamente sé que voy a seguir remando hasta la fecha límite, por así decirlo, a menos... son los 23, uh-huh, cuando puedes seguir compitiendo en nacionales, entonces todavía yo tengo como 5 años todavía, entonces sí me da como, me permite el simplemente, ahorita mi objetivo principal es ser mejor y ser buena kayakista y poder ganar en los CONADE, pero realmente yo no tengo un a futuro, creo que eso ya dependerá mucho de
cómo se
qué nivel tenga, uh-huh, a qué nivel yo llegué de kayakista. Si veo que soy buena, pues capaz sí aspiraré a selección nacional, y si no, pues me limitaré a dar lo mejor de mí.
Perfecto. Y en tu caso, Yulitzi, ¿cuál es tu proyección en canotaje y tu estudio?
Muy bien. Yo recientemente me incorporé en este deporte, por tanto estoy yendo emocionada. El deporte me está encantando bastante y realmente pienso ir progresando bastante. Sé que tengo muy poco tiempo, incluso el próximo año ya es mi último CONADES.
¿Ya? ¿Tan rápido?
Sí, bastante rápido, pero quiero aprovechar a lo máximo el tiempo que tengo. Quiero esforzarme lo bastante para poder sacar buenos tiempos en las próximas competencias. Y claro, el sueño de todo, o al menos la mayoría de los atletas que se dedican y aman un deporte, es entrar a la selección nacional y representar a su país. Entonces, por lo mientras pienso disfrutar mucho, esforzarme y poder clasificar en los próximos nacionales. Por lo tanto, en psicología, de igual forma también ya me queda muy poco tiempo para terminarla. Creo que el próximo año es tanto mi último año en los CONADES como en mi facultad.
¿Tu licenciatura?
Sí, y pues pienso hacer un diplomado con mi carrera e ir especializándome.
¿Algún área que tengas más o menos vislumbrada?
Oh, claro, en psicología clínica, uh-huh, me está gustando mucho las terapias individuales, las terapias en grupo, y pues pienso irme por ese lado. Sí.
Muy bien. ¿Cómo el deporte los mantiene a todos jóvenes? Porque si pudieran, bueno, sí, los que están siguiéndonos en Facebook Live, se van a dar cuenta que todos se ven muy de la edad y muy jovencitos, y cualquiera apostaría que todos son entre de prepa y primer año de universidad. Así es que vean cómo el deporte sí nos mantiene jóvenes y frescos. Quiero preguntarles, ¿qué les recomendarían a los jóvenes que vienen atrás, que tal vez les interese el remo, que tal vez les interese el kayak? ¿Qué deben considerar? ¿Qué les hubiera gustado a ustedes escuchar cuando empezaban, que no entendieron hasta tiempo después? Y que era como, me hubieran dicho esto y lo hubiera hecho. O si me hubieran explicado aquí, lo hubiera hecho. A ver, cuéntame, Alberto.
Pues lo primero sería que no se desesperen, porque muchas veces entras y pues te emocionas, te gana muchas veces la emoción, como el nerviosismo de ya querer igualar lo que hacen muchas personas, y te empiezas a desesperar, ¿no? Entonces eso te termina frustrando. En mi caso me pasó en un momento que pues ya a poquito tiempo remando canoa, entonces pues quería ya resultados, de que ganar primer lugar a atletas que llevan ya varios años remando. Y pues te frustras, ¿no? Cuando realmente ves que pues con 5-4 meses que tienes remando no vas a ganarles, ¿no? Entonces pues lo primero es que no te desesperes, que todo es tu tiempo. Si al final sí trabajas duro, si te esfuerzas, si eres constante, disciplinado y tienes claro lo que quieres, o sea, tienes un objetivo, al final se te va a dar. Pero tienes que tener mucha constancia, paciencia y disciplina. No puedes lograr algo si no tienes las tres. Tienes que ser perseverante y esforzarte mucho para lograr lo que quieres.
Ok, muy buen consejo. A ver, en tu caso, Jimena.
En mi caso sería lo que realmente me hubiera gustado empezar en este deporte antes. Entonces mi recomendación sería, si les interesa, pues la verdad es de que para eso está, pruébenlo. Y si ya estás aquí, pues realmente como todavía no tienes la presión de que tengo que mejorar y tengo que mejorar, es disfrútalo. Es un deporte muy bonito, a mí me encanta remar, es muy, al principio también, como empiezas desde un nivel en donde básicamente estás haciendo turismo, por así decirlo, a comparación nuestra, pues es como disfruta el estar en un bote, en el estar en el agua, en el ver patos y peces, y o sea, disfruta tu primera etapa y aprende a querer el deporte, porque después se vuelve más difícil, y lo que te hace volver a entrenar todos los días es que te gusta esa sensación de estar en un bote, en el agua, o sea, todo en general. Entonces, que aprendan a amar el deporte. E igual coincido con mi compañero Beto, que no te desesperes, que todo a su tiempo. O sea, nadie empieza sabiendo remar, nadie.
Perfecto. ¿Y en tu caso, Yulitzi?
Creo que también la seguridad en uno mismo es un complemento importante en el deporte, porque como es esta cuestión del equilibrio, tienes que tener la seguridad de que vas a remar y que puedes hacer cualquier movimiento en cierta posición y dentro de esa inestabilidad que hay. Entonces, el caerse cuando uno es principiante es parte de este proceso y es algo a lo que todos cuando iniciamos nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la seguridad en uno mismo creo que es una habilidad. Bueno, es algo que te va a ayudar bastante a ir progresando.
Excelente. Pues chicos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Goya Deportivo, por venir tan temprano y sobre todo muchas felicidades por su gran desempeño en estas competencias. Ha sido un placer charlar con ustedes nuevamente, con los que ya habían venido. Qué bueno que ya viniste, Yulitzi. Y esperamos tenerlos nuevamente en más programas adelante para que nos sigan contando sus éxitos y todos los aprendizajes que han generado en este deporte. Que tengan un excelente fin de semana.
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Les agradezco mucho. Saludos, buen día.
Excelente. Pues bueno, nosotros seguimos en Goya Deportivo y vamos con nuestra sección El Dato Culto, pues hoy conoceremos los Juegos Nómadas Mundiales, un evento deportivo internacional que exhibe deportes étnicos arraigados en las tradiciones de los pueblos nómadas de Asia Central. Así es que vamos a ello.
El Dato Culto es el apartado de Goya Deportivo que les propone apuntes sobre el deporte alrededor del mundo. En esta ocasión, hablamos sobre los Juegos Nómadas Mundiales.
Los Juegos Nómadas Mundiales son un evento deportivo internacional que tiene como objetivo revivir y preservar las tradiciones culturales de los pueblos nómadas de Asia Central. Este evento, también conocido como las Olimpiadas Nómadas, se celebra cada 2 años y reúne atletas de diversas naciones para competir en deportes étnicos y tradicionales que reflejan la rica herencia cultural de estas comunidades.
Históricamente, los pueblos herederos de la civilización nómada de la gran estepa euroasiática han practicado diversas actividades físicas que no solo han servido como entretenimiento, sino que también son fundamentales para su estilo de vida. Las actuales actividades deportivas están ligadas a las habilidades necesarias para la supervivencia en un entorno hostil, donde la fuerza, la agilidad y el trabajo en equipo son muy importantes.
Los quintos Juegos Nómadas Mundiales se celebraron del 8 al 13 de septiembre de 2024 en Kazajistán, bajo el lema Uli Dala Dubiri, que significa la gran batalla de campo. Esta edición reunió a 2.500 personas de alrededor de 100 países. Se celebraron 21 deportes que incluyen carreras de caballos, lucha nacional, juegos intelectuales tradicionales, artes marciales, tiro con arco tradicional, caza de aves nacionales y juegos folclóricos. A lo largo de los años, los juegos han atraído a atletas no solo de países con una tradición nómada, como Kirguistán y Kazajistán, sino también de naciones más lejanas, desde Australia a Canadá, e incluso una representación mexicana.
Los Juegos Nómadas Mundiales no solo se centran en la competencia deportiva, igualmente incluyen un programa cultural con exhibiciones de música, danza y artesanías. De este modo, el evento ayuda a mantener vivas las tradiciones culturales que han sido transmitidas de generación en generación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha reconocido la importancia cultural de los Juegos Nómadas al incluirlos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La diversidad de disciplinas presentadas durante los Juegos resalta la riqueza del patrimonio cultural compartido entre los pueblos nómadas de Asia Central.
Para más datos curiosos sobre el deporte, no olvides escuchar Goya Deportivo. Comenta y comparte.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Forma parte de los equipos representativos de softball de la UNAM. Si eres estudiante de nivel superior y medio superior de la UNAM, esta convocatoria es para ti. Los entrenamientos se realizan en el campo de softball de Ciudad Universitaria, de lunes a viernes. Consulta toda la información en deporte.unam.mx. Soy Deporte UNAM.
Y seguimos aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y vámonos hablando todavía de medallas y de éxitos universitarios, porque la verdad que sábado no hablamos de éxitos universitarios. Cada sábado tenemos información para ustedes de todas las cosechas de medallas, de logros, de récords que los atletas universitarios cosechan cada competición, cada evento a los que ellos van y se enfrentan con los demás. Y para no desentonar con cada uno de estos sábados, vamos a hablar ahora de las 55 medallas, que fue la cosecha de medallas en el Campeonato Nacional de Lima Lama Tlatoani Cuauhtémoc 2024, que se llevó a cabo en Orizaba, Veracruz, del 4 al 6 de octubre. En el arte marcial de origen polinesio, 26 combatientes auriazules lograron un total de 20 metales de oro, 20 de plata y 15 de bronce. Los modos de combate en los que se compitió fueron pelea continua, pelea por puntos, forma estricta, forma creativa y forma con armas. Este resultado se suma a las 56 medallas que obtuvo la UNAM en el Campeonato Nacional Tamaití en abril de este año y a las 61 del Campeonato Nacional de Lima Lama Rey Kamehameha 2024 en junio, de los cuales también conversamos en su momento aquí en Goya Deportivo en los programas del 13 de abril y 27 de julio, por si quieren consultarlos, ya que quedan guardados en la red. Así que hoy vamos a conversar de este nuevo logro y para ello vamos a platicar con algunos de los medallistas que practican esta arte marcial de origen polinesio. Está con nosotros Vanessa Mariel Méndez Ramírez del CCH Naucalpan, cinta azul peso pesado, quien obtuvo 2 medallas de oro. Vanessa, bienvenida.
Gracias.
También nos acompaña Angélica Jacqueline Reyes, también cinta púrpura peso ligero, que logró 2 medallas de oro. Bienvenida, Angélica.
Gracias.
También nos acompaña Elizabeth Delgado Vázquez, estudiante de la FES Iztacala, quien se llevó 3 medallas doradas en la categoría cinta verde peso pesado. Bienvenida, Eli.
Muchas gracias.
Y para cerrar con broche de oro la cuarteta del día de hoy, nos acompaña José Hilario Cruz, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schulz, quien ganó 2 oros en peso pesado cinta café. José, bienvenido.
Hola, bienvenido. No soy estudiante, soy profesor de prepa 8.
Ah, mira, ya ves. Profesor, ya decía yo que te veías bien conservado. Como debe de ser. Entonces también competiste y ganaste.
Exacto, sí.
Ok, cuéntenme justamente partiendo de esto que nos acaba de poner José. ¿Cómo se sintieron de esta competición y de haber ganado? Aquí lo que nos interesa así a la primera mano es que nos vayan diciendo sus experiencias de haberse colgado estas medallas de estos logros en las competiciones, aunque bueno, por lo que veo en todo el historial de medallas ya están bien acostumbrados a ganar. A ver, Vanessa, cuéntanos, ¿cómo te sentiste?
Pues muy emocionada y creo que, o sea, no es que te acostumbres, sino cada es una experiencia nueva cada competencia. Es un orgullo también poder demostrar lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria en el deporte, o sea, poder demostrar que puedo más y que puedo, o sea, obtener los lugares que obtuve, o sea, estoy muy orgullosa de eso, de que por mi esfuerzo llegué a ese lugar, de que di todo de mí, y también le quiero agradecer a esta Abby, que es como entrenadora, sin ella como que, ella te motiva mucho a seguir, te motiva a no perderte, a que si te sientes triste ese día, ella te ayuda, te pregunta qué tienes, o sea, es muy, bueno, muy linda. Y entonces eso ayuda mucho también a seguir y continuar en un deporte que hacemos nosotros, porque no es fácil nada más llegar y pegarle a alguien, sino tienes que...
O sea, como... es muy fácil, pero no fácil.
O sea, es que yo siento que debes de tener una conexión, o sea, no es como que le pegues por pegar, sino es algo lindo.
Ok, ahora cuéntanos, Angélica, ¿tú qué percibiste? ¿Cómo te sentiste?
Pues... muy feliz, como siempre en cada competencia, orgullosos de, a pesar de que a veces en el camino hay cosas que se salen de nuestras manos, pero fuera de las dificultades que se llegan a presentar, siempre regresamos campeones. Y pues sí, como lo dicen, no es fácil ir así a una competencia, no es que te acostumbres, pero regresas de cada competencia, ya sea con una medalla y con nuevos aprendizajes, porque dices, ah, pues en la pasada pasó esto y ahora pasó esto, y sabes en qué mejorar y qué mejoraste, y pues sí. Yo estoy muy contenta de que el profe Javi y Abby sean mis entrenadores, porque ellos siempre están ahí motivándome, a pesar de que a veces uno se bajonea en el deporte. Siempre ellos están ahí apoyándonos, nos ayudan a, ¿qué se podría decir? Entusiasmarnos más. Y pues sí, aunque no ganemos, siempre regresamos con aprendizaje.
Ok, eso es muy importante, como bien lo mencionas. Y digo, aquí voy a hacer una pequeña acción, porque al decir costumbre no me refiero a que tenemos la mala idea de que costumbre es algo malo, sino más bien su estándar ya es tan alto que no pueden ir a menos de lo que ya siempre van, ¿sabes? Y me doy cuenta, pues, los resultados tan consistentes que tienen, porque ya habían venido otras veces, y la verdad está muy, muy fuerte su desempeño. ¿Tú cómo te sentiste, Eli?
Pues, realmente, pues, me sentí muy bien. Aunque vayas muchas veces a los torneos, sigues sintiendo esos nervios antes de pasar, porque, pues, a veces como que también está ese poquito de que, ¿qué tal si lo hago mal? Y no crees mucho en ti, pero sabes que tienes personas atrás creyendo en ti, como bien lo dicen, Abby, el profe Javi, Samantha Chin, Isaías. Son muy buenas personas que saben que tú eres capaz de hacer las cosas, y pues al tenerlos atrás, pues vas con todo, y pues al final pues se demuestran todos los resultados que hemos tenido.
Ok, y en tu caso, José, ¿cómo te sientes? Porque aparte de esto, pues eres profesor, entonces ¿qué se siente también traer medallas siendo profesor?
Pues la verdad es demostrarles a los alumnos que pues, se puede seguir, que este deporte da para más. Tengo 36 años, cambié de categoría, soy cinta negra tercer grado, también ya la pelea en cintas negras es diferente, es más difícil porque los demás también son cintas negras, desde pues, primer grado hasta grados más altos. Me tocó competir con un séptimo grado y pues le pude ganar, pero pues estaba bastante duro. El señor.
Sí, pues ya a veces cuando sí. La edad empieza a pasar, el colmillo empieza a aplicar, sí, y ahí es donde uno tiene que ser más astuto. Cuéntanos desde esta perspectiva, José, ¿cuál es el panorama general de Lima Lama a nivel nacional? Como deporte, como disciplina marcial, creo que en los últimos años, un par de décadas, ha ido creciendo. Cuando estaba leyendo que fue en Orizaba el campeonato, yo viví un tiempo en Ciudad Mendoza, Veracruz, cerca de Orizaba, y recuerdo que Lima Lama tenía cierta presencia en Orizaba, pero no era tan amplio. Entonces empiezo a notar que ya empieza a ser más participantes, mayor número de equipos. Entonces, ¿cómo nos puedes describir este panorama?
Pues yo creo que es como todo en la vida, no podemos mantenernos estancados. El objetivo pues siempre es movernos, y movernos implica crecer, tener errores, aprender, y pues se ha demostrado con el trabajo de los chicos, de las chicas, que pues es mejorar. Nuestro objetivo en general, o lo que busca tanto la federación como la asociación de Lima Lama de la UNAM, pues es que nuestra sociedad como tal mejore. Lo hacemos a través del deporte y lo hacemos a través de un arte marcial que enseña disciplina, enseña valores y pues enseña a una persona a ser y estar bien consigo misma.
Ok, ahora vamos a aventar la clásica pregunta, aprovechando que le hice el profe. ¿Cómo le podemos decir al público cuál es la diferencia entre Lima Lama y los más conocidos como taekwondo, karate. Digo, judo se diferencia porque son proyecciones, pero muchas veces casi todo deporte donde hay patadas y golpes dicen o karate o taekwondo o todo lo engloban en lo mismo. Yo kickboxing, ¿no? Digo, yo sí. Lo entiendo porque mi especialidad fue karate, entonces de repente me dicen, ¿haces taekwondo? Y yo, no, karate. ¿Cuál sería el diferenciador de su disciplina?
Pues, al menos desde mi perspectiva, siento que la defensa personal es algo que nos caracteriza. Más allá de nuestra manera de competir deportivamente, que es pelea continua, lo que yo siempre digo al presentar Lima Lama es un arte marcial de defensa personal. Okay. Y pues digamos que eso es lo que considero que nos distingue de las demás disciplinas.
Es bueno saberlo. Ahora, acaba de mencionar varias modalidades. Vamos a preguntarles, chicas, en este caso, Vane, ¿tú has participado en varias modalidades o desde hace tiempo ya te has enfocado en una?
O sea, en...
De competición, ¿has hecho de todas las que hay, desde forma, pelea continua, pelea por puntos?
Sí, solo me he enfocado más en tres, que es forma estricta, pelea por puntos y pelea continua.
Ok, de esas tres, ¿cuál has considerado tú que es la más desafiante?
Yo creo que pelea por puntos, porque ahí es, o sea, no es tanto la fuerza, no es si golpeas o así, sino es rápido, o sea, es veloz, tienes que ser muy rápido y pensar dónde va a estar tu contrincarte para saber si te va a pegar o no y meterle el punto.
¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, de pelea continua?
Ah, la pelea continua es como que, o sea, por ejemplo, en pelea por puntos, sí puedes tocar la cabeza con la mano. O sea, ahí sí te da un punto por pegarle en la cabeza. Uh-huh. Pero en cambio, en pelea continua, si le pegas con la cabeza o en la cara, te pueden descalificar o meter como un strike. También, o sea, es la fuerza, porque creo que en por puntos también te pueden meter un strike si le pegas muy fuerte, porque ahí no es fuerza, ahí es velocidad, ahí es capacidad de poder moverte. Y así.
Ok. Y en tu caso, Angélica, ¿tú en cuáles has participado?
Yo, en el tiempo que llevo ahorita en Lima Lama, me he enfocado en forma estricta, forma con armas, igual un poco de forma creativa y, pues, pelea continua.
Y de todas esas, ¿cuál consideras para ti la más desafiante?
Para mí la más desafiante hasta ahorita es pelea continua, porque sí, me ha pasado que a veces soy la más ligera de mi categoría, pero aún así... lo doy todo en mis peleas, no importa si es más grande que yo, siempre con ánimos a darlo todo.
Exacto, muy bien. Y ahorita mencionabas que había forma con armas, forma estricta, forma creativa. ¿Cuál es la diferencia entre las formas en estas categorías?
Bueno, en forma con armas, pues como lo dice la palabra, es con un arma, ya sea abanicos o chaco, y es más como estético, movimientos... con el elasticidad, la flexibilidad y todo eso. La forma creativa, pues es tu propia forma con música de fondo. Uh-huh. Igual es un poco más estética, le puedes meter acrobacias si es lo que gustas. Uh-huh. Y pues la forma estricta es la forma que te enseñan dependiendo tu grado, que se basa, por ejemplo, forma lúa, que es la forma que nos enseñan desde cinta blanca hasta cinta morada, se basa en las en defensa personal, que son 11, ¿cómo llaman?
11 defensas.
11 defensas. Y pues ya así, conforme vas avanzando tu grado, vas aprendiendo nuevas cosas y se van incorporando a tu forma estricta.
Okay. Muchas gracias. Ahora, en tu caso, Eli, ¿tú en cuáles has participado?
Yo he participado en todas las formas y en todas las peleas.
Ok, y ya con ese bagaje, ¿cuál es la más desafiante? O en este punto tal vez ya sería, ¿cuál es la que más te gusta?
La que más me gusta, yo creo que es pelea por puntos, porque, bueno, también me gusta mucho pelea continua, pero siento que en pelea por puntos me permito pensar más y estar como más alerta hacia los movimientos, que en pelea continua, pues me lanzo y muchas veces como que simplemente mi mente se bloquea y golpeo y ya. Pero en pelea por puntos es mucho de estarme moviendo, rapidez y pues todo eso.
Hasta que no caiga el otro. Ok, está bien. Y en su participación, profe, ya ha hecho y me imagino que todas igual.
Sí, igual.
¿Cuál es la que más disfruta?
pelea continua. Para mí la pelea por puntos es totalmente deportiva y ahí sí nos vamos a velocidad, a técnica, uh-huh, a fluidez, pero pelea continua es lo más cercano que puedes tener a un panorama real en la calle, porque si en la calle te pegan, te van a pegar y te van a seguir pegando y te van a seguir pegando a menos de que tú te defiendas. Y pues digamos que eso es parte de lo que me gusta, el competir sabiendo que la otra persona nos está midiendo, sabiendo que no nos van a separar a menos de que ya haya una superioridad física. Y pues digamos que en mi caso es como que el campo en el que más me he desarrollado.
Ok, muy bien. Ahora, digo, como dato curioso, que sí lo han mencionado, tal vez los radioescuchas no lo sepan y tal vez ustedes sí, para que se den una idea, lo que Goku practica no es algún arte marcial chino, es Lima Lama en Dragon Ball, porque Akira Toriyama se inspira en el Lima Lama para las artes marciales de su manga. Entonces, para que den una idea, porque ahorita mencionábamos el torneo de Lama Rey Kamehameha, entonces no lo agarran del anime, de ahí viene la palabra originalmente, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿existe alguna filosofía o enseñanza que les haya transmitido el Lima Lama que apliquen en su vida cotidiana? ¿A qué voy? Cuando lo ponemos a veces como aspecto deportivo, claro que el deporte nos enseña muchos principios y valores universales y aplicables en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de una disciplina marcial, al menos por ejemplo en karate, te dicen que karate se vuelve tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que vivir como karateca las 24/7 horas, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, en el Lima Lama se tiene esta visión también, o ustedes lo han incorporado de tal manera que el pensamiento filosófico permea en su forma de ser a través de esta enseñanza. En su caso, profe.
Ok, bueno, tenemos un credo. El credo comienza diciendo que el Lima Lama es la aceptación del progreso, con la mente abierta para tener un mejor entendimiento, conocimiento y alcanzar la perfección, sabiduría y perfección. En este caso, a mí me gusta quedarme con esa idea, porque al final del día, si tú tienes la mente abierta, puedes aceptar cualquier cosa que venga, siendo buena, siendo mala. Incluso si tú consideras que es mala, si tienes esa mente abierta, puedes darte cuenta de que pues la vida está llena de contrastes, y que eso que tú consideras malo, a la larga, pues puede ser algo benéfico, algo que te retó y te hizo mejorar o crecer. Entonces, yo me quedo con esa parte de la filosofía y pues es lo que me gusta también del Lima Lama.
Ok, ¿en tu caso, Elizabeth?
Ok, bueno, pues siguiendo el mismo credo, en una parte nos habla sobre la preservación de la vida, la creencia de la dignidad y la búsqueda de la felicidad, libertad y justicia, a la que todos los seres humanos tenemos derecho, sin importar raza o credo. Okay. Entonces, pues es algo importante porque pues nosotros no vemos como qué tipo de persona, no su religión, simplemente nos interesa el Lima Lama y lo incluimos de una forma justa. Y pues con mucho respeto, viendo cada una de las habilidades que tiene cada uno, viendo también de cierta forma las estructuras de su cuerpo, cómo se puede tomar una ventaja sobre eso y así.
Ok, muy bien. En tu caso, justamente, Angie.
Pues igual, siguiendo el credo, al principio el credo nos dice que prometemos guardar los principios del Lima Lama con honor y dignidad. Pues uno al volverse, pues sí, parte de un arte marcial, empiezas a cambiar muchas cosas de ti, o sea, para bien, vas mejorando demasiadas cosas que poco a poco se te vuelven, pues sí, una rutina, se vuelven parte de tu disciplina. Y pues este arte marcial te ayuda a mejorar en demasiadas cosas.
Muy bien. ¿Y en tu caso, Vane?
Lo que a mí más, la filosofía que más se me queda clara a mí del Lima Lama es el respeto a los demás. O sea, sí, tú puedes ser mejor que yo, pero no es que seas mejor que yo, sino te esfuerzas para hacerlo y yo también puedo llegar a eso. O sea, nunca te debes de burlar de alguien si no puede hacer algo. En cambio, debes de ayudarlo. O sea, a mí me queda muy en claro que debes de respetar a tus semejantes, debes de respetar a todos. A mí siempre me ha quedado claro en eso, de la filosofía del Lima Lama, siempre es como que lo principal que veo ahí.
Muy bien. Nuestros queridos radioescuchas nos están mandando saludos a todos ustedes que están aquí en la mesa, les mandan felicitar y les mandan saludos David, Ann Reyes, Gardel Amas, Sandra Jacqueline, Jason Estrada, Lily Payne, Lore Ruiz, Gabito, Lisbeth, Abigail Romero comenta, muy orgullosa de todos los chicos de Lima Lama de la UNAM. Y Lily Payne dice, eso, Beta, para felicitarlos. Entonces, andan aquí al pendiente de todo lo que está ocurriendo en esta charla. Y bueno, para ir cerrando esta charla tan amena que hemos tenido, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes qué consejo le darían a todos los jóvenes o incluso niños que estén interesados en el Lima Lama. ¿Qué es lo que les recomendaría a cada uno de ustedes para que se acerquen, para que crezcan en este deporte, si es que ya están? Y sobre todo, para los que quieran llegar a competir como ustedes.
¿Vale? Ah, bueno, yo quiero empezar diciendo que, o sea, no es fácil, o sea, estar en un deporte, en cualquier deporte, no es fácil, o sea, tiene sus complicaciones, y si, o sea, en una competencia perdiste, no es que te define esa competencia, o sea, debes de saber que tal vez ese no fue tu día, no fue tu momento, pero eso no te va a definir, o sea, siempre debes de estar constante para tener un cambio en ti mismo, y también hay que saber perder y ganar, o sea, siento que si te estresa perder, es como que entonces no eres un buen deportista porque, o sea, debes de aprender de tus errores, debes de aprender si ganas, si pierdes y todo eso. O sea, saber que, o sea, te debes de esforzar para lograr algo y que no es fácil.
Claro, excelente enseñanza. ¿En tu caso, Angélica?
Pues yo les recomendaría que pierdan el miedo y lo intenten, porque muchas veces al intentar una nueva disciplina y cosas así, muchos sentimos esos nervios, ese miedo de qué va a pasar y es que qué tal que falló en algo, pero pues ya entrando en esto aprendes demasiadas cosas y sí, aprendes a ganar y a perder, pierdes demasiados miedos, mejoras como persona y pues como dicen, el no ya lo tienes, no pierdes nada intentándolo.
Muy bien. Eli.
Bueno, que ser constante es algo muy importante porque pues nosotros en todas las sedes que tenemos, que son FESACATLAN, Facultad de Medicina, CCH Chinocalpan, Prepa 8, FES Cautitlán y pues una que otra que tal vez se me olvide, pues realmente se ve mucho la constancia y mucho de las, de los que ganan, de, bueno, los premios que vamos ganando se ven mucho a partir de la constancia y a partir de esta constancia igual vas perdiendo un poco el miedo, vas viendo las habilidades de tu cuerpo, llevando a tu límite tu cuerpo y más allá. Entonces, pues la constancia es algo que no se puede, como, o sea, que no se puede reemplazar por nada. Tengas un deseo, tengas algo, sin constancia no va a ser nada.
Excelente. Y por último, profe.
Pues todos somos procesos. A veces el proceso es corto y rápido, a veces es lento y doloroso y pues tarda en llegar a resultados, pero pues lo importante de esto es comprender eso. Si nosotros sabemos que somos un proceso, entonces vamos a darnos esas pautas para conocer cuándo no lo hicimos bien y a partir de ello mejorar. Pues mi consejo sería que tomen en cuenta eso, son un proceso que puede durar mucho, que puede ser rápido y pues como tal nunca lo abandonen.
Excelente, pues muchas gracias por todo lo que vinieron a compartir el día de hoy con nosotros, muchas felicidades por sus excelentes y maravillosos resultados, por poner en alto la máxima casa de estudios también y sobre todo por venir a difundir pues este arte marcial de origen polinesio aquí en Goya Deportivo y esperamos que sigan viniendo con más logros, con más éxitos como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.
Pues bueno, nosotros seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos y les recordamos que como cada semana, Goya Deportivo les trae una pieza musical relacionada con el deporte a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta emisión escuchamos un arreglo de la obra El Amor Brujo, del compositor español Manuel de Falla, interpretada por la violonchelista alemana María Kligel, quien practicó tenis y comentó para la revista especializada de Strat que todos los músicos deberían hacer más deporte. En entrevista para la revista de Strat, enfocada en músicos de cuerdas, maestros de música y lauderos, la violonchelista alemana María Kligel cuenta su experiencia jugando tenis y dice: siempre practiqué atletismo y gimnasia en la escuela, pero cuando comencé a estudiar violonchelo en serio, la gente me decía, no hagas esos deportes, te vas a lesionar las muñecas.
les creí sin cuestionarlo y dejé de practicarlos. Fue hasta los 30 años cuando empecé a dudar. Solía ver a mi esposo jugar tenis y después de un par de años de estar a un lado de la cancha, hablando con las otras esposas sobre los hijos y la cocina, me aburrí. Tenía ganas de activarme y probar el tenis, así que tomé algunas clases. Fue increíble. Disfruté correr en la cancha, al aire libre y aprender algo completamente nuevo y terminar agotado. Sobre la música y el deporte, la violonchelista opina que combinar música y deporte siempre ha sido mal visto. Muchos músicos temen practicar deportes porque sus profesores de instrumentos de cuerdas les han aconsejado no hacerlo para evitar lesiones, perdiendo así los numerosos beneficios de la actividad física. En mi opinión, todos deberían ser alentados a practicar algún juego o deporte por recreación. En el caso de los músicos, pasar horas, semanas y décadas en una sala de práctica repitiendo los mismos movimientos exigentes no puede ser saludable ni placentero, es lo que comenta. En esta emisión escuchamos un arreglo de la obra El Amor Brujo del compositor español Manuel de Falla, interpretada por la violonchelista y pianista alemanes María Kligel y Bernhard Glemser. Si no siguen por Facebook de Deporte UNAM y Goya Deportivo, los invitamos a escuchar la pieza por su radio del 860 de AM o en radiounam.mx. Esta pieza aparece en el álbum The Essential María Kligel o Lo Esencial de María Kligel, lanzado en el 2024 por los sellos Naxos. ¡Que la disfruten!
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, y siendo las 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a hablar de un día muy importante que se conmemora el 14 de noviembre. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. En 2019, la diabetes y la nefropatía diabética causaron 2 millones de defunciones. En este marco del Día Mundial de la Diabetes, conversaremos con Miguel Ángel Pérez Loyo, médico residente de la especialidad de la actividad física y deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, sobre los beneficios del ejercicio para prevenir y tratar esta enfermedad. Estimado doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de hablar de este tema muy importante.
Así es, y por lo mismo quisiera iniciar preguntándole, ¿cuál es la situación actual de la diabetes en México? ¿Cuál es ese panorama que tenemos? Porque el dato que ahorita leímos es de 2014, ahorita ya estamos 10 años después de ese dato. ¿Cuál es el panorama en México de esta enfermedad?
Pues desafortunadamente no es nada alentador. En los últimos 50 años, estas enfermedades crónico-degenerativas son la principal causa de muerte y de comorbilidad, es decir, que afecta la calidad de vida de las personas. Y en México, al ser el país número uno en obesidad, pues es el principal factor de riesgo para tener esta enfermedad junto con otras. Y pues, si lo pusiéramos en una gráfica, desgraciadamente no hemos llegado a tener esta meseta o esta estabilidad en cuanto a los números registrados. Cada vez es más la población que se tiene registrada con el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, la acción está desde la prevención. Si bien se trata de captar a los mayores cantidad de gente a temprana edad, a temprano recién diagnóstico, esto nos previene igual desenlaces fatales. Entonces, por algo se ha empleado también medidas estratégicas en la captación de primeras etapas de esta enfermedad, para darles un mejor tratamiento y que no terminen en desencadenantes fatales.
Ok, entonces, al ver que este panorama hasta ahora podríamos decir desalentador, porque como bien dice, no ha llegado la meseta de este ascenso, no ha llegado la zona de estabilidad y sigue creciendo, ¿puede la actividad física ayudar en la prevención en la que usted nos está mencionando?
Así es, de hecho, la actividad física y el ejercicio, que vale la pena marcar esa diferencia. Sabemos que la actividad física es cualquier movimiento corporal que es de manera voluntaria, hecho por nuestros músculos, que tiene un gasto de energía mayor al que tenemos en reposo. Sin embargo, no se hace con el propósito del ejercicio, que sería para mantener, conservar o mejorar algún componente de la salud. Podemos decir que en México, si le preguntáramos a la gente, ellos dicen, sí, si hago mucho ejercicio, voy a la tienda en la esquina, voy caminando a mi trabajo, pero eso es más por el objetivo de cumplir con una tarea. No lo hacemos con el objetivo de mantener o preservar nuestra salud o mejorarla, que sería el ejercicio como tal. Y no solamente es una necesidad, sino es una obligación de todos estar físicamente activos, pero también dedicarnos a esta parte del ejercicio para no solamente prevenirla, sino también retrasar, si ya tuviéramos esta enfermedad o algunas otras, retrasar la aparición de algunas complicaciones.
Ok, y justamente esa iba la segunda pregunta. Para quien ya vive con diabetes, el ejercicio, ¿qué impacto genera en su vida como primer enfoque de control de la enfermedad?
Pues sabemos que la primera medida siempre se va a tratar con dieta y ejercicio. Cuando los niveles de glucosa salen primeramente alterados, se trata como primer escalón y fundamental o pilar de este tratamiento, la dieta y el ejercicio. Y es demasiado seguro. Estamos hablando de que el ejercicio es un medicamento. Y como tal, así como para otras enfermedades, por ejemplo, la presión arterial elevada, hay que estarnos tomando nuestra tableta cada cierto tiempo para poder tener un control de la enfermedad. Pasa lo mismo con el ejercicio. Hay que estarnos realizando de manera rutinaria cada cierto tiempo. Se prescribe como tal el ejercicio como un medicamento y por lo tanto también hay que ser responsables con el mismo.
Claro, si nosotros no somos constantes y continuos, como bien dice, como si fuera un medicamento, un tratamiento, los impactos positivos del ejercicio y todas las potencialidades que trae, pues no los vamos a obtener como beneficio, ¿no?
Exactamente.
Ahora, en esta misma línea en la que vamos, si una persona ya tiene un estado de salud adecuado, no ha llegado aún a la diabetes, ¿qué recomendaciones tiene para esta población que no tiene un diabetes, pero tal vez va un poco encaminado a, porque ha cambiado ciertos hábitos por el trabajo, por las relaciones, por algunas cuestiones personales y sociales? ¿Qué les podría recomendar para que no lleguen a ese punto que desata la enfermedad?
Sí, pues no solamente es realizar ejercicio y ya, sino es englobar toda la situación de del panorama que tiene esta persona en particular. Y lo primero es alentarla a seguir físicamente activo. Y segundo, también que rompan con el sedentarismo. Una parte sí es prescribir con el ejercicio y alentar a que lo realicen, pero también esta persona que a lo mejor en la mañana hace su sesión de ejercicio de una hora, pero va en la tarde o en el resto del día a su oficina a estar 10 horas sentado sin moverte, todos estos beneficios no se van a aprovechar o no se van a absorber de la mejor manera. Entonces, habrá que hacer algunas modificaciones. Claro, cambian por los tiempos, por el estilo de vida que se tiene a lo mejor aquí en la Ciudad de México o en otras partes de la República, pero justo es hacer algunas modificaciones, romper con el sedentarismo, alentar a que sigamos físicamente activos. Habrá algunas prescripciones que a lo mejor no podrán ser para una persona que tiene toda la disponibilidad de tiempo, a esta persona que por cambios en su rutina va a tener que modificar y va a tener que hacer algunos ajustes, pero de que se puede con algunos, pues 5 minutos, alguna rutina dentro de las pausas activas para romper con el sedentarismo, podemos ahí prescribir algún ejercicio en particular, sobre todo de fuerza, y nos vamos a tener grandes beneficios con tal de no tener un, igual como si fuese una gráfica, un decremento en nuestra calidad de vida y nuestros niveles de actividad se reduzcan abruptamente.
Ok, ahora, en cuanto a las personas que ya tienen tal vez este padecimiento, desde la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, ¿hay algún tipo de programas o apoyos que se ofrecen para estas personas con diabetes que desean incluir el ejercicio en su vida diaria? Porque una cosa es que tal vez lo escuchen, pero como bien dice, un especialista tiene que prescribirlo. ¿Tenemos algo de esto que compartir con nuestro público?
Sí, justo en el área de medicina del deporte, el encargado es de la clínica de control de peso, es el doctor Rolando. El doctor lleva años y es expertise no solo a nivel Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y él lleva a esta clínica donde pues no solo es para diabetes, sino en general pacientes con problemas para control de peso, que tienen algunas otras enfermedades como la presión alta, síndrome metabólico, por ejemplo, o el colesterol, triglicéridos elevados. Y se les da un manejo justamente individualizado, prescrito, donde previamente se les hace unos estudios para ver cómo se encuentra nuestro paciente. Una vez determinando qué nivel está, qué tan seguro es hacerle algunos ajustes a su estilo de vida, ya se le realiza el programa como tal. Y la verdad es que es demasiado seguro. Hay que acabar con ese mito de que no, yo no puedo hacer esto porque tengo esta enfermedad. No, es más que nada, se puede hacer cumpliendo con las precauciones y de manera segura.
Excelente. Pues bueno, doctor, muchas gracias por compartir esta información en Goya Deportivo para que estemos al pendiente, para que seamos más conscientes y también para que podamos acudir con ustedes para que puedan prescribirnos lo que realmente necesitamos como especialistas. Gracias por atender esta charla y que tenga excelente fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias. Saludos a todos.
Seguimos en Goya Deportivo y ahora, después de esta charla con el doctor Miguel Ángel Pérez Loyo, vamos a hablar que solo dos mexicanos han logrado completar en 5 ocasiones la tradicional carrera llamada Espartatlón, que recorre las ciudades griegas de Atenas y Esparta. Ellos son Marco Zaragoza Campillo, académico de la Facultad de Ciencias, e Iván Dagnino Márquez, ultracorredor sinaloense. Nuestro productor, Neftalí Zamora, pudo conversar con ellos sobre esta experiencia, así es que vamos a escucharlo.
Seguimos en Goya Deportivo, querida comunidad universitaria. Es un gusto que nos dejen acompañarlos en este sábado en sus actividades matutinas. Y seguimos con muchas noticias del deporte universitario. Fíjense que, como ustedes ya sabrán, ya conocerán a Marco Zaragoza, que ha estado con nosotros, Marco Zaragoza Campillo, que ha estado con nosotros varias veces en Goya Deportivo, académico de la Facultad de Ciencias y ultramaratonista, pues completó recientemente su 5º espartatlón allá en Grecia, convirtiéndolo en uno de los 2 mexicanos que han logrado completar 5 ediciones de esta tradicional carrera entre las ciudades de Atenas y Esparta, y que recuerda a la leyenda del mensajero ateniense Filipides. Así que conversaremos con el corredor Puma sobre esta experiencia. Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Goya Deportivo otra vez.
Muy bien, Neftalí, gracias por la invitación, ¿no? Justo como lo mencionaste, ser afortunado de terminar el 5º espartatlón junto con el buen amigo Iván, que aquí nos está acompañando también.
Exactamente, también nos acompaña Iván Dagnino Márquez. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván, para compartirnos esta experiencia del espartatlón. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, Neftalí, por invitarme a compartir pues la experiencia de vivir lo que es el espartatlón.
¿Qué tal? Pues ya hemos hablado varias veces de esta disciplina, del ultramaratón, pero bueno, no, yo soy de muy mala memoria, Iván y Marco. Entonces cuéntenos así muy brevemente, en 2 patadas, de qué se trata el espartatlón. ¿Quién dice yo?
Pues bueno, el espartatlón consiste en una carrera a pie de 246 kilómetros que empieza en la Acrópolis de Atenas y termina en Esparta. Es una carrera en donde nos dan 36 horas límite y justamente eso es lo duro de esta carrera, al menos para mí es lo más duro. Es un tiempo apretado, relativamente apretado, para completar 246 kilómetros, considerando que es una carrera que no es totalmente plana y que uno va prácticamente 90% de la carrera a orilla de la autopista.
Marco, ya sabemos que eres académico de la Facultad de Ciencias, y Iván, en tu caso, tú eres médico, ¿no? Nos contaba Marco, cuéntanos un poquito de ti, para que te conozcamos, cómo comenzaste a hacer estos ultramaratones.
Bueno, yo soy médico de profesión, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de Salud. Tengo la especialidad de medicina interna y geriatría. ¿Y cómo empecé? Pues como la mayoría de los que empezamos en ultramaratón, empezamos por salud, por curiosidad, y luego te vas apasionando de la disciplina, que pues como hemos platicado varias veces con los ultramaratonistas, es una disciplina relativamente nueva y que tiene mucho por descubrir todavía y mucho por conocer.
¿Qué tal? Bueno, entonces aprovechando que tenemos expertos en la salud, en el cuerpo, en la fisionomía, que nos cuenten un poco en lo morfofuncional, ¿no? También que es lo que das clase, ¿qué es lo que se necesita para correr el ultramaratón? Es decir, ¿cómo te empiezas a preparar? Haz de cuenta que yo me animo, que me entra la curiosidad y la locura, debo agregar, y digo, quiero prepararme, ¿cómo debo empezar? ¿Qué debo hacer?
Pues para mí básicamente en ese contexto y en esa situación, lo principal sería generar una muy buena base aeróbica. Entonces sería hacer varios fondos, correr por horas, ya ni siquiera tanto por kilometraje, sino salir a correr 1, 2 horas, 3 horas. Después, conforme se vaya acumulando volumen, ya empezar a salir 4 horas, 5 horas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago mucho es justamente salir a correr así varias horas, pero también hago mucho senderismo, justamente por estar horas en ya sea en la montaña o en alguna ruta de senderismo.
Porque no es una cuestión entonces de velocidad.
Exacto.
¿No? Es como de resistencia.
Hay que decirlo eso. Obviamente ya cuando hablamos, el ultramaratón también es un deporte de tiempo y marca, hay que decirlo, ¿no? Pero obviamente aquí hablamos de generar una buena base aeróbica, y cuando ya esté esa base aeróbica, justamente ya preocuparnos por la calidad. Y justamente si queremos mejorar tiempos, entonces ya empiezan ahí entrenamientos más de calidad, en el sentido de hacer cierta distancia en determinado tiempo. el ultramaratón es una prueba que requiere de estar muchas horas, ¿no? En particular, si hablamos del espartatlón, 246 kilómetros en máximo 36 horas, hablamos de que los mejores del mundo hacen esto alrededor de las 20 horas, 20, 24 horas, ¿no? Pero digamos, los que ya no entramos en esa categoría, pues ya nos vamos a más de 30 horas, ¿no? Entonces, estamos hablando de estar ahí corriendo por 30 horas, ¿no? Entonces, hay que generar una muy buena base aeróbica para soportar correr tantas horas, ¿no?
¿Qué tal? Y en tu caso, Iván, ¿tú cómo lo has vivido desde la parte médica, siendo médico, corriendo 5 espartatlones? No sé qué te comenten, si se enteran tus pacientes o tus colegas o que te dicen cómo le haces, ¿no?
No, la verdad, pues yo, como le digo, para hacer ultramaratón, primero tienes que no pensar en el ultramaratón, porque esto es algo gradual, pues es para mí, como en todo en la vida, no hay secretos, tienes que tener disciplina y pasión por lo que haces. Y todos los ultramaratonistas empezamos gradual, pues corran por salud, les digo yo a los que me preguntan, olvídate de competencias, sal primero con lo poco, tienes que adaptar a tu cuerpo de forma gradual, no puedes empezar, si vas empezando a correr, empezar a hacer ultramaratones. Lo podrías hacer, yo pienso que en un término, les digo, de un año, pero primero no puedes pensar en comerte todo el pastel cuando todavía no has corrido o no tienes la base aeróbica que comentaba Marcos. Sería muy poco ético de mi parte como médico decirle, no, sí puedes hacer un maratón en un mes, 2 meses, 3 meses. Todo esto es gradual y para mí, en mi caso, yo siempre digo, yo empecé esto por salud y siempre trato de cuando ya estoy haciendo otras cosas, digo, no, empecé por salud, esto ya no es saludable, y vuelvo al inicio de pensar, esto es por salud, aunque muchos dicen no es tan saludable ir a correr esas distancias que estás haciendo, pero pues obvio hay una base para eso, pues. Y lo principal es salgan a correr, a divertirse, porque pues es volver a lo básico, como dicen, y todos lo traemos intrínsecamente nosotros, el acto de correr, porque pues nos servía para todo el desarrollo del ser humano. Obvio que pues tanto cambio en el estilo de vida no nos da eso de disfrutar por el compromiso que tenemos, trabajo, familia principalmente, y eso pues nos va alejando de lo que en otros dicen back to the basic, volver a lo básico.
Claro, totalmente. Y en este caso que dices lo de la salud, ¿no? Me parece muy, muy relevante, porque hemos tenido reflexiones en otros foros, aquí en Deporte UNAM, donde, no sé si se recuerdan también, queridos radioescuchos, que había la campaña, ¿no?, de Deporte Salud, y se han ido matizando este tipo de expresiones, porque dicen, bueno, el deporte de alto rendimiento llega un momento en que no es saludable, ¿no? Porque el objetivo es llegar a un resultado, romper una marca, y para eso tienes que llevar, digo, no sé, ustedes me corregirán, llevar al cuerpo al límite de sus capacidades en un estrés, ¿no?
Pues bueno, ¿qué les pareció este pequeño fragmento que acabamos de escuchar de la charla con Marco Zaragoza e Iván Degnino, ultramaratonistas que son los únicos que han completado 5 veces el espartatlón aquí mexicanos? Pues bueno, si quieren seguir escuchando más esta entrevista y tenerla completa, pueden escucharnos en Goya Deportivo, Spotify o en Apple Podcast o en nuestras redes que tenemos para que puedan acabar de escuchar esta interesante charla. Pues bueno, yo soy Emanuel Novas, fue un placer acompañarnos el día de hoy. Esto fue Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.